Continuamos con acá, me encanta. No, esto es así, es espontaneidad.
Perdón.
Acá nos están sacando fotos, Pedro. Estamos saliendo por Despegue Emprendedor, www.despegueemprendedor. Estamos saliendo por la 103.5. Estamos saliendo vía online por Continental Córdoba. Estamos con Paco, estamos con Lorena. Me encanta, gracias por venir realmente. Bueno, dale, sorteemos, vamos a sortear entonces.
Yo digo porque me copó, porque se ve que tenés unos oyentes muy piolas.
Yo lo exijo,
porque eso digo, que hay oyentes que son muy vagos,
no,
entonces
van.
No van a lo que a los premios que les otorgan.
No, yo a los míos los exijo y les obligo. Elegantemente, cariñosamente,
eso,
que vayan y que después me hagan la devolución.
Por ser buenos alumnos, les quiero otorgar otras entradas más.
Bien,
para que sorteen.
Fantástico, así. Para el viernes que viene, y yo también voy a estar presente para ir a ver Ojo Bizarro.
Pero que bueno, sea notar, decirles que digan nosotros somos.
Y pero si yo mando,
Natalia.
Yo mando,
los frikis de Natalia. Claro, los frikis de Natalia.
El boletero no nos cuenta, no nos dice nada.
Ah, bueno, no sé, van a tener que entonces hablar con el boletero.
Hay un problema de comunicación.
¿Hay un problema de comunicación? Sí, parece. Bueno, vamos a seguir hablando de Ojo Bizarro. Y el personaje, ¿cómo es el tema del vestuario? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Quién te lo realizó? Paco, ¿opinaste algo del vestuario o eso dijiste?
No.
Que se encarguen la
que
Lore.
Se tape con, ella.
Bien,
que se lo que le interese tapar.
Bien.
Bien. No, bueno, estuvo Paulina Barró.
Paulina Barró, sí.
Estuvo haciendo tu vestuario.
Bien.
Y bueno, fue muy copado porque el tema era de que nosotros, por suerte vos no sabés la cantidad de ropa que hicimos, porque el Paco tira ideas. Por ejemplo, uno decía, nosotros literalmente, era una metáfora que decía, porque luego la vieja, bueno, se transforma, que era una transformación de oruga mariposa. Pero él hablaba de una transformación como de este personaje terrenal, etérea.
Claro que
y de pronto nosotros lo tomamos re literal. Entonces, ¿qué era? Entonces hicimos hacer como un vestido así, medio de oruga. Pero de pronto, si no hubiese funcionado en escena, no íbamos a guardar en el...
Claro.
Eso tiene mucho que ver, Paco, desde la... Bueno, a ver, desde la mirada desde director, pero el vestuario me parece que... No sé, lo digo yo de la ignorancia, que puede ser un indicador en ciertas escenas, en
bueno,
los
pero eso,
o no.
Por supuesto que sí, además,
bien.
Generalmente en la cochera ha sido así, los actores pensaban qué luz les daba como una...
Claro.
Como les agarraba como una actitud afectiva con respecto a la iluminación, a cómo sentirse con la ropa. O sea, por eso nunca hemos tenido diseñadores que van y te dicen, ponete esto. No, ahí nadie se ponía lo que otro le decía, sino lo que iban imaginando para sí.
Bien, está bueno entonces tener en cuenta eso. Porque, bueno, me gusta tocar un poquito de cada tema para que la gente también pueda entender. No
sí,
solamente hablar del espectáculo, sino también del trasfondo que tiene un espectáculo.
La cocina que tiene un espectáculo.
Que tiene un espectáculo. ¿Sí? Lore, y bueno, y son dos en la escena.
Tres. Somos tres. Y tenemos, el que también suma muchísimo, Lucas Solé. Que Lucas Solé no solamente es excelente actor, sino que también es iluminador, es sonidista, y eso se usa también en escena.
En escena.
O sea, continuamente corren de una intervención, así teatral a la consola de luces, al sonido, y por ahí se les produce un descalabro en el cerebro, ¿no es cierto? Porque se le va la onda y salen unos pedazos de otra pista.
Sí. Pero como la obra bizarra, no queda mal. Me parece que lo podemos equivocar.
Exacto,
con tranquilidad.
¿Han estado conforme desde que se estrenó el espectáculo con respecto al acompañamiento de la prensa? Las críticas. A ver, hablemos también un poquito.
Sí, yo creo que no ha habido comentarios críticos.
No ha habido
Yo creo que
¿Y querés hacer una crítica sobre eso o no? ¿O no?
No, pero también entiendo de que tratándose de una obra que sale de una tesis de la facultad, para alguna gente no merece una crítica como si fuera algo hecho para el medio teatral.
Yo me estoy enterando recién ahora.
Claro, no, se supone que es algo que contempla conceptos y...
Pero es un espectáculo.
Sí. Pero, por ejemplo, hay gente que opina de que no debería cobrar, que no debería estar en la cartelera junto con los espectáculos, por así decir, profesionales.
Sí, sí,
porque
sí.
Son alumnos.
Son alumnos, claro.
Eso.
Mirá vos, bueno, yo eso no lo tenía en cuenta. ¿Y vos cómo lo ves a eso?
No, también en eso, porque, bueno, vos sabés, como es Córdoba y el teatro independiente, necesita un apoyo de la prensa.
Lo que pasa es que la práctica confirma de alguna manera, porque salen muchas tesis y sobreviven muy poquitas. Uh-huh. Por ejemplo, Carnes Tolenda, sí, de Camila, era tesis donde yo también intervine, y esa copó la cartelera y entró a ser parte del teatro.
¿Qué hora, si no me equivoco, vuelve o no?
Este fin de semana, claro. Este fin de semana. Sábado y domingo.
A Camila la quiero también
son
acá.
Son los únicos dos días que va a estar.
Ah, los dos únicos dos días. No, sí, pero estuve viendo, sí, y ahí... Sí. Qué bueno, sí, bueno, sí, ese espectáculo, sí, porque también
es muy, muy requerida, muy reclamada por el público, uh-huh, que quiere seguir, uh-huh, se va enterando, uh-huh, y quiere uh-huh verla.
Bien, ¿y qué, cómo están ustedes? ¿Qué perciben? ¿Qué están percibiendo vos, Lore, desde el espectáculo, desde que arrancó hasta por estos días, con respecto al público? Y ¿qué evoluciones hay?
Al ser un espectáculo muy flexible, al tener también esta posibilidad de que tiene que ser como medio relajado, uh-huh, medio con aire fresco de juego... Y con esta cuestión de no tener una estructura rígida, bien, o de dramaturgia rígida, que podés meterle, sacarle cosas, uh-huh, cambiar, jugar todo el tiempo, modificarlo. Entonces,
sí,
estás
pero
en continuo movimiento.
Es como un sándwich. Lo rígido de los dos pedazos de pan que contienen, en todo caso, en el relleno se puede haber, sí, unas movidas. Le sacás la lechuga, le ponés no sé qué, otra, sí, cosa, claro, le sacás el tomate y le ponés otra,
pero
cosa.
Pero es sándwich.
Claro, pero sándwich. Pero las tapas que contienen, ¿no es cierto?, son las mismas, las del comienzo, las del final.
Claro, es cierto.
Está bueno. ¿No? Eso está bueno.
Claro, es cierto.
Sí, la obra se va a estar realizando el, bueno, 8, 15, 22, sigue durante todo noviembre, todos los viernes de noviembre.
Sí, el 29 no, porque ahí va a estar un mercado de productores que organiza también La Cochera, bien, con Marcelo Castillo, y viene gente de distintas partes
del mundo. Que ya se viene practicando hace varios años, ahí está.
Es la tercera edición,
bien. ¿Cómo, ya volvemos al ojo bizarro, probamos un poco La Cochera? ¿Cómo está La Cochera? Se vienen novedades, me contó un pajarito. No sé, vienen estrenos.
No,
me dijeron,
ya, ya lo tenías guardado,
sí,
Paco.
Sí, pero este no, año casi no ha habido estreno porque yo me alejé.
No, ya sé, pero me dijeron que se viene algo.
Sí. Bueno, viene un espectáculo en donde yo canto.
Claro.
Acompañado por Rubén Sirigliano, un músico. Y bueno, que se estrena este próximo jueves, se va a dar todos los jueves de noviembre, 21 y 30 horas, se llama Número Vivo, algo que existe solamente en vivo y ante el público, ante porque el público. No se filma, no se graba, no permito ni que se filme, que se grabe, nada.
Nada.
Nada, que no quede ningún registro.
Yo me acuerdo que en la charla que tuvimos hablaste, el canto está en vos.
Y bueno, el canto estuvo siempre, incluso antes de que me dedique al teatro y a cualquier
bien,
otra cosa.
Bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te has estado preparando?
Y bueno, me he estado preparando desde hace como un par de años, porque yo cantaba, sí, he estado cantando últimamente, pero tenía como un repertorio casi fijo, porque uh-huh no salía de ahí. Ahí, ahora sí, tengo un repertorio nuevo, hecho con un, elegido con un concepto. Aprovechando más el ámbito de La Cochera, el espacio, uso la tribuna del uh-huh público, donde está el público, sí, como escenario. El público va a estar abajo, sobre el piso, en mesas y sillas. Así que yo me paseo por este gran escenario que es el... que es la tribuna.
Qué bueno es ver de repente el público que ha estado acostumbrado a verlo a Paco dirigiendo o actuando y de repente hoy verte cantando. Yo, por ejemplo, no te vi nunca cantando.
Y bueno,
así que
espero
va a ser
que
como...
me acepten.
No, no, por supuesto. Y bueno, ¿no hay temores en eso? O no te importa. A ver, yo un espectáculo más que hago, está todo bien. Va, no más que, no es uno más. Es el espectáculo de canto.
Sí, bueno, me importa que les guste, que he armado esto para uh-huh que tenga un sentido para el público. No es como una obra en base, como ella dice, a sketch. Y uh-huh esto no es una obra en donde termino un tema, yo hago otro tema, el público aplaude, vuelvo a hacer, gracias, digo, y ahora el bonito tema tal, y hago otra cosa, sino es algo en continuidad, tratando de seguir un hilo, de alguna uh-huh manera dramático, uh-huh, que en el que se advierte de que he estado dedicado al teatro durante mucho tiempo.
De mucho tiempo. Claro. Qué bueno, me va a encantar. ¿Cuándo se estrena entonces?
El
va
jueves
a ser los
siete.
Jueves. Los jueves es el
y el jueves 7 próximo
jueves,
es
jueves que viene.
El estreno.
El estreno durante todo noviembre.
No, todo noviembre.
Durante todo noviembre.
Y vamos a ver a partir de ahí, bueno, si es sí. de interés para el público, porque es un espectáculo, como yo digo, de canciones ex.
Bien, y eso, a ver, ¿cómo sería?
Viste que los ex
sí.
son uno puede seguir viviendo sin ellos, los ha dejado de lado.
Bien,
entonces se inventan tantas canciones y va pasando tanta música nueva y todo lo demás, que uno se ha separado, ha abandonado temas.
Bien.
Pero yo he recogido parte de esos ex, como tener ganas de volver a un ex.
Sí, a recordar al ex.
¿Suele pasar eso? Bueno, sí, claro, a veces
pero es que
suele
algo
pasar.
Que pasa, por supuesto
a veces
que pasa.
Suele pasar.
O sea que tienen una regresa. Historia esa elección. Esa elección. El público va a poder acceder a ese álbum íntimo.
Si lo he armado bien, podrá captar algo de esa cosa subliminal que está puesta ahí dentro del espectáculo.
Bien.
Así que bueno, son canciones más bien insólitas. Porque no elijo canciones así muy que se escuchen o que se hayan vuelto a escuchar. Incluso algunas veces me preguntan, ¿y de dónde sacaste esa canción? Como que ni siquiera la gente de aquella época que compartía conmigo se acuerda.
Claro. Paco, ¿cómo estás trabajando este espectáculo? Además de ser vos, el que lo ha creado, el que va a interpretar,
y bueno,
cantar.
Voy eligiendo el repertorio, ideando también los arreglos, por supuesto que con toda la colaboración del músico, que es muy bueno, aunque autodidacta, ¿no es cierto? Que no puede presumir de académico,
sí.
Pero justamente tiene una...
Sí.
Una impronta muy interesante por ser autodidacta. Mira, es alguien que lo conozco casi hace 50 años.
Hace 50, así que mira que...
45 años seguro, porque lo conocí en el Carbó.
Sí, en la escuela.
Como yo siempre tuve ínfulas de ser solista.
Sí.
¿No? Yo nunca participé de los coros. Y en el Carbó había un coro muy importante en aquella época, en los años 60. Entonces, un día vino la mujer, la señora de Revol, la que conducía el coro, dice, Paco, yo sé que no querés participar en el coro, pero esto es una canción en la que nos hace falta un solista, ¿no querés venir? Es nada más que para esta ocasión. Y era una canción, una macumba brasileña que yo tenía que cantar. ¿Y quién era el que tocaba las percusiones? Era este Rubén Siriglano,
mira,
jovencito, es un par de años, creo, más joven que yo. O menos viejo que yo. Entonces, ahí lo conocí. Y después nos juntamos, cuando yo ya andaba en la universidad, en una fiesta de alumnos, así todos, que en esa época se escuchaba Santana como loco.
Sí, mirá.
Y estábamos todos ahí tomando y en la joda loca. Y ahí se enteró él de que yo cantaba,
de que
me gustaba la música brasileña, y así nomás parado empezó a tocar la guitarra y yo canté un bossa.
Sí.
Y entonces, bueno, me llamaron para formar parte de ese trío que se llamaba Joao en aquella época, y bueno, actuamos en los primeros Café Concert que hubo en Córdoba.
Es decir que a partir del jueves que viene te vas a dar el gusto de cantar.
Sí.
De cantar, que eso lo venís trayendo ya hace
años. Y yo lo vi,
y vos lo viste, Lore, es muy bueno cantando.
Sí, yo lo vi, me gusta mucho.
En el Teatro La Calle hicimos el antro.
Sí.
Antro del 55, y ahí... Ahí canté un poco.
Bien, Paco, bueno, se viene el estreno de tu obra. De tu
número vivo.
De
número vivo.
Vivo número. No, ¿cómo?
Número vivo,
claro. Se viene el mercado en La Cochera. Bueno, ¿qué más? A ver, contale a la gente. ¿Qué obra de teatro va a estar? Ojo Bizarro,
el
entonces.
Ojo Bizarro.
Durante noviembre.
Y ya se termina el año.
Y se termina el año. Claro, ya se fue el año. ¿Cómo estuvo el año? ¿Qué le pasó en el año?
Y bueno, el año hubo un estreno que tuvo mucha repercusión con el público, de Odal Tunga, que son actores emblemáticos de La Cochera, más algunos invitados, dirigidos por un joven egresado de la universidad, de la cual yo soy puente, porque como estoy ahí, entonces a través mío se produce, pero el vínculo, digo, el contacto. Pero son iniciativas...
Bien.
Muy interesantes de gente.
Paco, es que, bueno. Para ir cerrando esta charla, que bueno, en los tiempos son medios tiranos, pero ¿qué cosas intensas han pasado en este 2013? En varios aspectos, no sé, ¿querés contarle algo a la gente? ¿Querés compartir con nosotros?
Y bueno, ¿qué? ¿Personalmente?
Sí, no sé, sí, si querés decir algo en cuanto a lo profesional, personal, no sé, como quieras, te doy la libertad.
En este año tuve lo siguiente.
Sí.
Por conmiseración de una vecina, le compré un producto que me vendía, que es Herbalife.
Sí.
Lo tomé, empecé a orinar como condenado.
No lo sé.
Empecé a orinar como condenado. Dejé de tener hambre.
Sí.
Y yo veía de que los pantalones que no me cerraban en la cintura... porque ya tengo edad para echar barriga, papada y todo ese tipo de cosas. Entonces yo me veía bien, que me calzaban bien las remeras, que me cerraban los pantalones, que tenía un montón de pantalones que no podía usar, y no veía el peligro, y dejaba de comer, me había puesto anoréxico. ¿Me entendés? Un gordo hubiera estado feliz. Ajá. Y yo empecé a bajar y a bajar. Bajé hasta 45 kilos en este año.
Bien.
O sea, lo que decidí no hacer nada... Sí. Y ahora ya subí 8. O sea que me faltan unos 4 kilos, 3, 4 kilos más para subir. Y luego...
Yo no sé, la gente acá... Claro, estamos hablando... Uno puede decir, ¿está hablando de mentira o está hablando de verdad?
Es verdad, no lo vi y te juro por Dios que era tremendo.
Me doy cuenta al verlo.
Y yo lo he considerado...
No estaba preocupada.
Yo lo veía. Los médicos me dijeron que por ingenuo me salvé.
Te salvaste.
Claro, mirá.
Porque no veía el peligro. Y después de todo eso, a mí me pareció que fue una bendición todo esto que me pasó, porque me hizo recuperar interés, entusiasmo.
Claro. Bien.
¿No es cierto? Porque después en mi casa estaban construyendo, rompiendo unas cosas que por aguas cordobesas se rajó la casa.
Sí.
¿No es cierto? Así que yo no esperé los resultados de un juicio que hice y todo lo demás. Así que se empezó a reconstruir todas las rajaduras, las grietas,
desastre,
porque era como todo eso era como un símbolo de mi vida, todas las rajaduras. Entonces empezaban a demoler, a sacar, todo estaba empolvado y todo lo demás, y un germen que andaba dando vuelta, llevado por los ventiladores que yo ponía en pleno verano, se fue y se me instaló en el pulmón. Y me infectó.
Bien, y te lo infectó. Entonces
así que tuve neumonía, en 5 días me recuperé con los antibióticos, todo lo demás, pero me quedó como un empacho tremendo de una batería de remedios que me habían dado, y no comía, me daba asco todo, hasta que entonces me fui a Brasil y ahí recuperé el apetito.
Bien, ahí recuperaste
la
salud.
Se solucionan los problemas entonces.
No, lo que decía, la preocupación de todo el ambiente de la cochera.
Ahora, claro. A mí me tiraron así algunas puntas, pero bueno, ahora ya está, él contó
bueno,
todo.
Ya está con lo bueno es que, claro, me está acá, que está lo acá. Están viendo, nuevo look.
Y qué estrena.
Buen año. Y los nuevos, estrenó de 2013,
eso está bueno. Así que bueno,
Paco, gusto, para adelante. Gusto. Lore, a ver, bueno, ya no, sabemos.
Bueno, sabes, ya lo mejor sabemos. Del año, nacimiento de mi bebé. Bueno, tener la posibilidad de actuar en esta obra con el Paco. Y ahora el 5 de diciembre presento mi disco de Cuarteto Característico. Así que bueno, muy muy productivo. La verdad que muy contenta. Claro, ahora sigo con el programa, conduciendo. O sea que ha sido un año muy de muchos frutos.
Bien, me gusta eso.
Genial.
Bueno, vamos entonces a cerrar ya con esta charla. Yo le quiero agradecer muchísimo a los dos. Paco, yo sabía lo que te había pasado, pero bueno, realmente bueno que estés acá presente, porque me dijeron no sé, tengo que insistir porque no quiere salir, no quiere hacer nota, no quiere nada, ¿no?
Es bueno salir.
Por favor, y está bueno también decirlo.
Exacto.
Está bueno también decirlo.
Sí,
entonces,
porque hay mucha gente que le puede pasar lo mismo. O,
claro.
O bueno, puede compartir con vos.
Es la única
situación
que he hecho con vos.
Me encanta.
En todo el año.
Bueno. Interactiva. Ay, la exclusiva.
Es la primera.
Yo me siento entonces privilegiada.
Mira, claro que sí.
Un poquito.
Sí.
Bueno, a los que les quiero agradecer muchísimo, que sigan los éxitos, y el viernes que viene voy a la cochera a ver Ojo Bizarro.
Sí, esperamos.
Y
vamos a estar sorteando entradas.
Un par.
Sorteen las que ustedes quieran.
Como hicimos con la Dani Bossio el otro día.
Dale.
De dos pares.
Dale.
Así que bueno.
Bueno, un gusto. Esperamos tenerlos nuevamente en el programa. Y bueno, los despedimos desde...
Sí, muchas gracias.